Yo no sé si tú, espero que no, sufres uno de los dolores más complicados que solemos tener en nuestro día a día, las migrañas. Es una de las dolencias más habituales que tenemos los seres humanos y en muchos casos pues nadie encuentra la solución para paliar sus efectos. Es una situación pues totalmente desbordante. Hoy vamos a hablar de este tema en nuestro espacio de salud en la noche de COPE.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar.
Porque no es lo mismo un dolor de cabeza ocasional que una migraña, y hoy en la noche de COPE vamos a conocer más sobre esta dolencia tan común entre la población mundial. Para ello, pues como siempre, damos la bienvenida una semana más al doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Darío, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
¿Te duele la cabeza ahora mismo?
Pues ahora mismo afortunadamente no.
Menos mal, menos mal. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? ¿Qué es lo que lo produce?
Pues sí, es injusto que un órgano tan importante como la cabeza dé tantos dolores de cabeza. Pues
sí,
se produce porque está lleno de receptores sensoriales la cabeza, desde el cuero cabelludo que lo recubre, sí, los músculos que lo mueven para expresar, hacer nuestras expresiones faciales, el casco óseo que nos protege el cerebro, hasta la misma masa cerebral. Todo está lleno de sensaciones dolorosas y muy, muy sensibles a las preocupaciones, a las tensiones, y a otros síntomas.
¿Por qué es tan común el dolor de cabeza? Todos tenemos dolor, no digo a diario, pero de vez en cuando. Si tenemos muchos dolores de cabeza, malo, eso hay que revisárselo, porque seguramente es que algo no va bien en nuestro día a día. Me refiero en cuanto a los dolores de cabeza que tenemos con los problemas, no desde el punto de vista fisiológico, pero ¿por qué es tan común este dolor de cabeza?
Bueno, pues hay, como si dijéramos, dos causas de que nos pueda doler la cabeza. Unas que son causas, una cefalea primaria, porque hay no sabemos cuál es la causa, y reza si un día tiene dolor de cabeza por tener un tipo de cefalea de estas, de que no se sepa cuál es la causa. Y otras que son las cefaleas secundarias, porque secundaria a una fiebre, secundaria a un tumor cerebral, secundaria a una hemorragia cerebral. Entonces, por esas son las causas. O también a veces están producidas por el estrés, por el nerviosismo, por la ansiedad. Y en estas de que no sabemos cuáles son las causas, ahí entra la migraña. La migraña y la cefalea tensional, pero tensional no de tensión arterial, sino tensión de estrés.
O sea, sí, digamos una somatización que pueda
eso
ser,
es.
Que somatizamos en el en la única que tenemos, pues todas esas tensiones. Claro, porque no todas las cefaleas son iguales, estamos diferenciando entre esas primarias y secundarias. No sé si hay alguna tipificación más.
Bueno, pues ahí las agrupamos todas, ¿no? O son por algo que nosotros los médicos no sabemos cuáles son, Lo que sí que es cierto es que el lugar donde se produce el dolor de cabeza sí que nos da mucha información.
Nos puede dar pistas.
Del tipo de cefalea.
Ajá.
Así, si por ejemplo el dolor de cabeza se produce alrededor de la nariz, en las fosas nasales, porque tenemos mocos, pues es una cefalea que es producida por una sinusitis.
Ajá.
Cuando es una cefalea que se produce en la mitad de la cabeza, se llama cefalea hemicraneal, ahí estamos hablando ya de unas migrañas. Y cuando es una cefalea que se produce alrededor de uno de los ojos, llamamos cefalea de Horton o cefalea en racimos, que se produce en un dolor de cabeza que se acompaña de un lagrimeo de ese ojo, de un enrojecimiento de ese ojo y de un moqueo de ese agujero de la nariz que está debajo del ojo. Y cuando hay una cefalea es donde duele, es como si te apretaran toda la cabeza. Los libros antiguos decían dolor en badana del sombrero, ¿no? Como una cinta.
Que te está apretando.
Sí, que te está apretando. Esa es una cefalea tensional por la tensión nerviosa, por el estrés. Y también hay otra cefalea muy conocida y muy frecuente, que es la que se produce cuando la tensión arterial, la que nos tomamos ahí con el manguito, está muy alta, y ese duele pues en lo alto de la cabeza, en la coronilla de la cabeza.
Me imagino que ahora mismo toda la audiencia de la noche de COPE está tocándose la cabeza, viendo diferentes partes,
pues
a ver
es
en
muy
qué
importante
parte
localizar dónde, porque como digo, todas las cefaleas tienen su querencia por una parte del cerebro, así que es importante decirle al médico exactamente dónde nota ese dolor de cabeza.
Y claro, estamos hablando esta madrugada de las migrañas, que seguramente hay muchísimas personas que ahora mismo pues a lo mejor no pueden ni dormir porque están sufriendo una migraña. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia una migraña de un dolor de cabeza habitual o de una
cefalea? Es muy importante diferenciarlo, y ya hemos comentado antes una característica, es que duele en media cabeza. Es un dolor migraña y que dura unas 24, 48, 72 horas. Y a veces se acompaña de lo que se llama el aura, como el aura que anuncia el dolor. Y antes de notar ese dolor de cabeza, pues la persona nota algunas sensaciones raras. Hay personas que notan unos sabores especiales, unos olores especiales, o incluso ven como lucecitas, se llama forfenos. Y les caracteriza porque es un dolor de cabeza que molesta mucho el ruido y la luz, y la persona busca la oscuridad, si
cualquier
se encierra.
Tipo de estímulo, sí, cierto.
Y también otra característica de la migraña es que, además de ser hemicraneal, es un dolor pulsátil, porque duele el pulso de las arterias, de los vasos cerebrales, ese pulso, y lo notan el dolor así, pom, pom.
Como la sístole y la diástole.
Entonces eso es muy típico de la migraña.
Claro. ¿Cuándo debemos acudir en el caso? Lo primero, identificar, que podamos nosotros identificar esa migraña, pero claro, ¿cuándo debemos acudir al médico? Porque para que nos duele la cabeza, pues bueno, normalmente directamente nos tomamos el paracetamol y ya está. Pero si no se nos pasa, en ese caso, ¿en qué situaciones debemos acudir al médico? ¿Cuándo consideraríamos que es urgente acudir al médico por un dolor
pues,
de cabeza?
Pues mira, cuando ese dolor de cabeza no es como el que nos ha dado habitualmente, no es como el de siempre, ¿hay alguna diferencia que nos mosquea? O bien por su intensidad, que es muchísimo más intenso de lo habitual, o por su duración, que dura más de lo que habitualmente. Y también es importante consultar cuando es una cefalea que despierta por la noche. Y sobre todo si es una cefalea brusca, una persona que no ha tenido prácticamente nunca dolor de cabeza y tiene más de 50 años, jovencitos mayores de 50 años y que de repente tengan un dolor brusco de cabeza, deberían consultar. Y también si ese dolor de cabeza habitual, ahora en esta ocasión, viene acompañada por unos síntomas que no son nada buenos, como son vómitos, náuseas, o que ese dolor se incrementa al agacharse, al toser, o se acompaña también de una pérdida de equilibrio. O sea, dolor de cabeza no habitual más algún acompañante raro, consultar.
Claro, es que por regla general, pues bueno, desgraciadamente podemos identificar lo que es un dolor de cabeza habitual. Ya digo, ese que nos podemos quitar con un paracetamol, del resto de cefaleas o de dolores fuertes que tengamos. Yo no sé si la alimentación también está vinculada con los dolores de cabeza. Yo no sé si hay alimentos que puedan darnos dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, mi pareja dice que las nueces le dan dolor de cabeza. Las almendras. Yo no sé si esto es una cosa un poco habitual o si es más habitual de lo que pensamos.
Sí, pues créela, no te está mintiendo.
Sí.
No te está mintiendo. Sí, hay algunos alimentos en algunas personas, no en todas, que les producen sobre todo migrañas. Y son aquellos alimentos ricos en sal, como por ejemplo pues las sopas enlatadas, las carnes procesadas, el salmón ahumado, el salami, los embutidos o las salsas, y los que llevan también el glutamato monosódico, que es muy común, un condimento muy típico en los restaurantes chinos. Y también aquellos alimentos que tienen algunos estimulantes químicos como la tiramina, la feniletilamina, la tiramina es muy frecuente en los quesos curados. Y también la feniletilamina en chocolate, en el té, en el café, en los frutos secos.
Los estimulantes.
Y en los tés de hierbas, eso sí que pueden producir. Y luego también un dolor de cabeza producido por aquellos alimentos que llevan aspartamo, que están en productos dietéticos como agente saborizante muy utilizado, y por ejemplo en los helados, en los postres, en las galletas, en los chicles, pues ahí puede. Así que la mejor manera de detectar, que es muy importante que las personas que tengan migraña hagan una labor detectivesca y miren a ver qué alimento han comido 3 horas antes de desencadenarse ese episodio de migraña. Y el tratamiento, qué suerte, sería retirar ese alimento.
O sea, que esos alimentos que son ricos en sal o que hayan podido tener, pues bueno, tiramina, feniletilamida, es que son nombres complicados el para recordarlos. Y también hasta aspartamo, pues que podamos revisar si hemos comido esos alimentos por si eso puede hacer que sea lo que nos esté produciendo ese dolor de cabeza. Y te quiero preguntar también, Darío, ¿qué es el diario de la cefalea?
Pues mira, el diario de la cefalea consiste en anotar día a día dónde se te produce ese dolor de cabeza, en qué momentos, en qué lugar de la cabeza, después de comer tal cosa, cuánto dura y con qué se alivia. Y ese diario se lo llevas a tu médico y le va a ayudar muchísimo a catalogar, a diagnosticar y a poner apellido a esa cefalea y ponerle, por lo tanto, el tratamiento.
Independientemente de que tengamos migraña o no, entiendo esto. Si vemos que estamos teniendo...
muy importante saber si esa migraña tiene aura, como te he dicho antes, esos síntomas que aparecen antes del dolor, o no tiene, porque eso le diferencia el tratamiento, incluso el pronóstico.
Claro, ¿en qué ¿Dónde está el límite? Lógicamente, nos lo podemos imaginar, pero claro, ¿cómo se valoran esas complicaciones que puede tener un dolor de cabeza, una migraña?
Bueno, normalmente las migrañas tienen pocas complicaciones. Muy pocas veces se surge una complicación, pero sí cuando...
Bueno, una mayor de la que sí. De la que se tiene, bueno, ya al sufrirla, que, sí. Que no es poco. Que a lo mejor nos escucha alguien y dice, jolín, pues tengo yo ahora mismo una migraña que estoy para que ni me miren.
Y tienen razón los migrañosos, porque la migraña incapacita mucho, sí. Y si te da un episodio de migraña, pues cuenta con un día o dos de baja, porque es que no puede, uh-huh. No puedes trabajar, ¿eh? Pero quitando esa complicación, no hay alguna complicación. Es muy raro que las migrañas tengan complicaciones neurológicas, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y se puede curar?
Pues no, la migraña no se cura. La migraña, si tenemos la suerte de detectar cuáles son los factores que lo provocan y eliminarlos y no comer esos alimentos, pues bueno, lo podemos controlar. La migraña se trata, no se cura, pero se trata. Y ahí hay medicamentos para prevenir el dolor, para amortiguar el dolor, para que dure menos. Y también, pues cuando la migraña es muy frecuente, ocurre más de 15 veces al mes, pues hay una medicación crónica que se toma a diario para prevenirla.
Bueno, pues vamos a pasar a nuestro consultorio de las preguntas cortas. Darío, ¿es necesario realizar algún tipo de exploración, algún tipo de resonancia cerebral, algún tipo de TAC para las personas que sufren estas migrañas?
Pues mira, vamos a decirles que no se gasten dinero en esas pruebas si el médico ha hecho una buena exploración neurológica, porque el diagnóstico es por la historia clínica.
Perfecto. ¿Es hereditaria la migraña?
No es hereditaria, aunque sí que hay más prevalencia en las familias. Y sí que hay una migraña, que es la migraña hemipléjica, que se hereda en el 50% de los casos. Hay una predisposición, pero no hay una herencia.
Hablabas antes de los diferentes tratamientos que se pueden tener. Y veo que me has dejado aquí apuntado el Botox, que puede valer.
Sí, el Botox sí vale, y además se inyecta pues una vez cada 12 semanas. Y se ha encontrado que hay una mejoría a partir de los siguientes ciclos. Con el primer ciclo puede haber una mejoría de un 50% en la reducción de la duración de las crisis, después del segundo ciclo un 60%, después del tercer ciclo incluso hasta un 70% de disminución de las crisis en la duración y la intensidad. O sea, el Botox vale. Vota por el Botox.
Vota por Botox. En el caso de las migrañas y el embarazo, ¿qué relación hay? Yo no sé si es peligroso.
No es peligroso, puede quedarse embarazada la mujer, pero sí que conviene que siga un seguimiento especial por el neurólogo.
Iba a decir Botox, no. Migrañas e insomnio.
Sí, una relación muy importante. Es fundamental que la persona migrañosa, el principal tratamiento, diría yo, es que consiga un sueño reparador y que descanse. A más insomnio, más dolor de migraña.
Antes estábamos hablando de los alimentos que sí que podían producirnos dolor de cabeza. ¿Por qué el alcohol nos produce ese dolor de cabeza?
Bien, pues el alcohol produce el dolor de cabeza porque produce una vasodilatación en los cerebros y porque contiene histamina. Sobre todo el vino y la cerveza, el whisky, pero he de decirte que el vodka, si eliges alcohol, es el que menos dolor de cabeza puede provocar.
Yo tenía entendido que las bebidas blancas son las que menos pueden afectar, o sea que, bueno, en este caso, sí.
El vodka, una excepción.
El vodka sí que puede producirnos menos complicaciones. Bueno, pues Darío Fernández, muchísimas gracias por contarnos, por intentar quitarnos ese dolor de cabeza que nos puede producir las migrañas. Y nada, dentro de 7 días te encontramos. ¿En qué redes sociales te puede encontrar la gente?
Bueno, pues en www.doctordario.com, ahí pueden hacerme las preguntas que crean convenientes sobre este tema, el que les preocupe. Genial. Y podamos hablar aquí, pues que nos propongan temas, ¿no?
Eso es, que nos propongan todos los buitos los temas que vean necesarios, que seguramente que a estas horas de la madrugada pues habrá muchas personas que agradecen la opinión de un doctor como Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Darío, muchísimas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.